Ojalá así sea, amén. Bueno, paramos la rotativa ahora, ¿eh? Sí. No más noticias, no nos interesa qué está pasando. Dale. Porque vamos a hablar de constelaciones familiares. Este tema que ya adelantamos, y tiene mucho que ver con también las reacciones que tenemos como personas, en como individuos y como personas en una pareja o como personas en la familia, lo que le vamos delegando, creo que, a nuestros hijos. Bueno, de todo esto, por allí nos va a explicar bien Gabriela Milatich, que es psicóloga y consteladora. Ya me dijo algo, ¿no? Consteladora desde hace años atrás, cuando ni se hablaba prácticamente de este tema. Así que es un gusto. Gabriela, ¿qué tal? Gerardo Escarchelo te saluda y estamos con Julieta Quiroga en este momento.
Hola, Gerardo. Muy buenas tardes. Hola, Julieta.
Hola, ¿cómo te va?
Y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué es constelación familiar?
Bueno, en realidad uno, para poder decirlo con propiedad, es constelaciones familiares y soluciones sistémicas.
Bien.
Así es, en realidad, el nombre completo, y uno debería analizar las palabras, ¿no? Bueno, constelación, ¿qué es una constelación? Como las constelaciones zodiacales, es un conjunto de elementos que en ese conjunto se realiza un sentido, una forma, ¿sí? Una forma determinada que da un significado determinado, que mueve una determinada información, ¿cierto? Constelación familiar. Y digamos, esos elementos son los miembros de una familia. Uh-huh. Y aquí está el tema, que los miembros de una familia son los que están vivos, pero también incluyes los que ya no están, es decir, nuestros ancestros. Uh-huh. Es decir, los que forman una constelación, nuestra constelación familiar, somos nosotros, nuestro presente, nuestra descendencia, si lo hubiera, y nuestros ancestros, nuestros anteriores. ¿Y por qué soluciones sistémicas? Porque cuando uno mira esta constelación familiar, nos damos cuenta que estamos dentro de un sistema. Uh-huh. En donde uno ve ciertos emergentes, es decir, ve lo que primero tiene ojos vistas, un problema, un síntoma, un determinado problema de vincular, como vos bien decías, de la familia, la pareja y los hijos, pero ese sistema tiene una raíz, que generalmente esto no se ve. A veces está enraizada en el pasado individual, a veces en el pasado más cercano, que tiene que ver la relación puramente y estrictamente con nuestros padres, pero eso también está relacionado con la raíz ancestral, aquello que no vemos. ¿Y por qué soluciones? Porque cuando uno comienza a ver el sistema, comienza a comprender. Y solo cuando comprendemos, podemos transformar esa información.
Te hago una pregunta. Cuando la persona te va a consultar,
sí.
¿Por qué se dispara la consulta? ¿O por qué se puede disparar?
Generalmente las consultas más generales son los problemas de pareja, los problemas con los hijos y los problemas con el dinero. Son los tres motivos de mayor consulta. Por supuesto que hay muchos motivos y muchas consultas, pero
esos son los principales.
Tres son los temas pilares.
¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, a ver, lo
Hola,
decíamos...
¿cómo estás?
Bien, muy bien. Lo decíamos antes de tener la comunicación con vos. Digo, que uno siempre lleva, bueno, alguna vivencia de nuestros ancestros, de nuestros padres, que en cierta manera se repiten de manera idéntica o quizás transformada, aggiornada a la actualidad o por otra circunstancia. Pero esto, ¿por qué sucede? ¿Y hay manera de prevenirlo? Creo que no.
Sí, hay manera. Esto que vos estás diciendo, Julieta, es tu nombre, ¿verdad?
Julieta, sí.
Cuando uno nota y realmente tiene la información que una acción X se repite, por ejemplo, en las cuatro generaciones que generalmente tenemos información, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y a veces tenemos una información de los tatarabuelos, a veces sí los tenemos, pero ya cuando entramos en los choños, es decir, más allá de los tatarabuelos ya perdimos la información. Uh-huh. Pero sí sabemos que en estas cuatro generaciones hay algo que se repite.
Sí.
Esto pertenece a la conciencia colectiva.
¿Qué hacemos?
Porque uno lo tiene claro.
Uh-huh. El tema es, digo, que esto es como, no sé si es parecido o no a la biodecodificación, pero digo...
No,
¿qué?
No.
Ah, bien, no. Perfecto.
No.
¿Qué hacemos con esa información?
La información circula de otra manera y se trabaja de maneras diferentes. Por ejemplo, la constelación familiar no utiliza fechas de nacimiento, por ejemplo, esto es un rasgo distintivo. La constelación la información que se toma va por otro lado, es decir, por las sensaciones, por las emociones, por los pensamientos que viajan a través del que representa, ¿sí? un determinado momento, una determinada acción, un determinado hecho, cuando alguien pide una constelación, ¿no? Las constelaciones se trabajan con representantes, con otras personas que van representando diferentes elementos del pedido que a constelar.
Por ejemplo, ¿a qué quiero para que la gente escuche? Y digo, es decir, que representa, por ejemplo, a un papá, a un abuelo, claro, a una mamá, a quien sea. Y cuando salta la información, sí, voy directo, digo, ¿qué hace la persona con esa información? ¿Qué puede hacer esa persona con la información? Porque uno a veces tiene la información, pero es como que dice, ¿qué hago ahora?
Sí, el tema, es muy buena tu pregunta, porque cuando uno asiste a una constelación grupal, estos representantes van moviéndose y diciendo palabras, y inclusive en esos movimientos tienen acciones o gestos que el que pidió la constelación lo comprende profundamente. Y eso, ese ver y esa comprensión ya transforma.
Ah, bien.
La constelación no se trabaja de manera racional.
Claro.
Sino que es sensitiva, es sensorial, es emocional. Y eso es lo transformador. Una imagen puede dar más datos que mil palabras.
No, eso sí, ¿no? Claro. Sí, claro, por eso es diferente, es muy diferente a la biodecodificación. Ahora ya lo entendí.
Sí, es diferente.
Ahora lo entendí.
Quiero preguntarte, porque antes hablábamos de, yo te decía que, y bien tu respuesta en que se puede prevenir definitivamente, ahora, ¿cómo transformarlo? ¿Cómo corregir eso para que, en definitiva, porque también es parte del aprendizaje, ¿no?, en la vida, cómo podamos tenerlo o tornarlo de manera favorable, digo, para después llevarlo a otra situación? No sé si puedo explicarme bien con la pregunta.
Sí, justamente estaba, lo que estaba diciendo ella era eso, ¿no?, que uno ya esa imagen que uno ve va transformando. Claro, pues no sé cómo
cómo, ¿no? Exacto.
Claro, el tema es que cuando la persona observa la constelación, y muchas veces también yo lo hago participar, esas emociones y esas sensaciones corporales son muy transformadoras y van más allá de la comprensión racional. Uh-huh. Porque el ser humano no es solamente razonamiento, somos emociones, somos sensaciones físicas, es decir, senso-percepción, somos intuición y somos información transgeneracional. Cuando uno actúa, ¿sí?, cuando uno trabaja con una constelación familiar, está transformando la información también de muchas generaciones hacia atrás, no solamente el presente.
Claro.
Esto va más allá de la comprensión racional. Uh-huh. Hay algo que sucede que no tiene que ver con la elaboración solamente racional.
Claro.
Es una comprensión profunda, un movimiento subjetivo en lo profundo de la persona.
Sí, sí, sí. Bueno, seguramente será, cada uno tendrá su motivo personal, ¿no?, para poder recurrir a esto. Gabriela, sí, ya se nos va terminando el tiempo, pero digo, escribiste un libro y quería que digas, sos docente en la UNR.
Sí, déjame decir dos cosas nada
sí,
más. Una, que dale, la posibilidad de constelar es no solamente grupal, sino individual.
Ajá.
Que se puede constelar no solamente los problemas vinculares o un hecho determinado, sino para actividades. Por ejemplo, encontrar la vocación de mi vida, ¿sí? Encontrar el sentido, encontrar el norte. Sí, soy docente de la facultad y soy directora de la Facultad de Psicología de la UNR y soy directora del CEPAR, del Centro de Psicología Analítica Rosario, y en este marco escribí un libro que se llama Arte y Símbolo para Carl Gustav Jung, arte terapia junguiana e imaginación activa, que fue presentada a la Feria del Libro aquí en Rosario.
Ya te vamos a consultar por eso en algún otro momento. Te agradecemos muchísimo, y lo que dijiste al final es muy de estos tiempos. ¿Estoy para qué? ¿Y por qué?
Claro.
¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué tengo una familia? ¿Y por qué estoy solo? Está bueno. Ya lo vamos a abordar. Es un tema que responde, porque uno dice, ¿por qué en la sociedad estamos como estamos? Tan desordenados, tan violentos, esto, lo otro. Bueno, pero tiene que ver porque la conducta de cada individuo responde a que no se conoce tan bien interiormente, ¿no? Digo yo.
Exactamente. Jung decía que estamos sufriendo de un vacío existencial.
Eso. ¿Se puede?
Es el 90% de las problemáticas humanas en ese momento.
Sí, a mí me dieron una palabra y con esto cerramos. ¿Asidia puede ser la palabra?
Desidia.
Me dijeron asidia. La
no,
falta.
No
me
la
dijeron,
conozco.
Bueno, me la dijeron justamente un filósofo. Me
no dijo, la conozco dentro del marco de la psicología.
Claro,
del sueño,
por eso.
Que yo manejo, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pero justamente es asidia, es la falta de todo esto que dijimos recién. Lo dejamos ahí, lo vamos a hablar en otro momento, ¿te parece?
Cómo no, un gusto, Gerardo, gracias. Y estoy a la disposición de ustedes. Un abrazo.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
Gabriela Milatich, consteladora, psicóloga. Es un tema interesante, ¿eh?
Muy interesante.
Porque sabemos de dónde venimos. Celebramos hacia dónde vamos. LT3. Siempre hacia adelante.
Pensando en vos siempre. Pensando en vos.